Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Lo recuerdo con nitidez. Mis hermanos y yo jugábamos apasionadamente frente al televisor. Era algo sumamente innovador. El objetivo, hacer hamburguesas por medio de un control remoto unido a la consola con unos cables de esos como espiral, tipo los teléfonos ochenteros. Después, sin darnos cuenta, evolucionaron a lo que hoy son. Sofisticadísimos programas que unen a personas en diferentes puntos del planeta y que se han convertido incluso en estilo de vida para algunos. ¿Saben de qué les estoy hablando?
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es el lunes 9 de septiembre del 2024. Gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Iturbide y sí, seguramente muchos de ustedes le atinaron. El tema del día son los videojuegos. Vaya evolución que han tenido estos en las últimas décadas, marcadamente en los últimos años, Vivi, y sobre todo el crecimiento en el número de usuarios durante la pandemia. ¿Cómo estás?
Hola, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Sí, ya lo decías muy bien, los videojuegos tuvieron un incremento en el nivel de usuarios en la pandemia y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 3% de los jóvenes del mundo padece adicción a los videojuegos, una condición que ya es reconocida como un trastorno por esta misma organización. En México se estima que 1.5 millones de jóvenes podrían estar luchando con esta adicción. Y la adicción a los videojuegos es un tema que no podemos tomar a la ligera. A lo largo de los años, los videojuegos han ganado popularidad y han ofrecido una forma de entretenimiento y relajación. Pero al igual que otros tipos de adicciones, pues tienen consecuencias graves si no se manejan adecuadamente. Por eso vamos a hablar con Lorena Barrera Jiménez. Ella es psicóloga y también es gamer, es activista en la salud mental. Lorena desde muy que pequeña empezó a jugar y pues nos va a platicar también un tema importante y cómo lo ve ella desde la perspectiva psicológica. Pero tampoco queremos asustarlos, los videojuegos no son enemigos, de hecho tenemos y tienen muchos beneficios comprobados como el desarrollo de habilidades cognitivas, la mejora de la coordinación motora y hasta el fomento del trabajo en equipo. Es por eso que también vamos a platicar con Steve Org. Él es un desarrollador de videojuegos y pues nos va a platicar también de los beneficios y de cómo es desarrollar un videojuego.
Y hoy, como todos los lunes, hablaremos de su seguridad digital, también de consejos de nutrición con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal, y por supuesto de lo que es noticia, de lo que es tendencia en este país, que créame, no es poco. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Videojuegos, el tema del día, en voz de Jimena Millán.
A lo largo de la historia, se han adjudicado las malas costumbres de los niños y adolescentes a múltiples cosas. Durante la década de 1950, los cómics fueron satanizados por supuestamente incitar a la delincuencia juvenil. Un ejemplo de esto es el libro La seducción del inocente, que culpaba a los cómics de crímenes violentos. En los años 80, el juego de rol Calabozos y Dragones fue acusado de promover el ocultismo y el suicidio entre los jóvenes. La música rock y más tarde el heavy metal también enfrentaron críticas similares, siendo responsabilizados de conductas rebeldes y hasta satánicas. Hasta que en la década de 1970 llegó un invento que derrocaría cualquier otra preocupación y pondría a madres, abuelos y escuelas en alerta.
Los videojuegos.
Originalmente eran experiencias sencillas, Era un entretenimiento básico que ofrecía un escape temporal y sin mayores complicaciones. Ahora hay un gran debate acerca de si los videojuegos son capaces de fomentar la violencia. Críticos argumentan que los juegos con contenido explícito pueden desensibilizar a los jugadores hacia la violencia, especialmente a los jóvenes, además de causar sedentarismo, el aislamiento social y afectar negativamente el rendimiento académico. A estas críticas se les oponen sus grandes ventajas. Diversos estudios han demostrado que los videojuegos pueden mejorar la motricidad fina, la coordinación ojo-mano y desarrollar habilidades cognitivas. Mientras algunas acusaciones pueden sonar exageradas, la realidad es que también existen aquellos que ya padecen una adicción. La adicción a los videojuegos, reconocida oficialmente como un trastorno por la Organización Mundial de la Salud en el 2018, afecta a una porción significativa. Según algunas estimaciones, entre el 1 y 3% de los jugadores de todo el mundo podrían estar lidiando con una adicción severa. Como toda adicción, es de suma relevancia que se identifique y atienda, pues aunque pueda parecer inofensiva, la adicción a los videojuegos puede llevar a consecuencias graves. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Bueno, pues el tema de hoy, los videojuegos. Hace poco se celebró el Día Mundial de los Videojuegos y como ya lo adelantábamos, vamos a abarcar varios temas de los videojuegos. Está con nosotros Steve Durán, él es un desarrollador de videojuegos y la pregunta tiene que ser, Steve, ¿cómo es desarrollar un videojuego?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani y Vivian? Muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Pues bueno, nosotros tenemos la fortuna de desarrollar videojuegos. Digo fortuna porque es un sueño que tenía desde pequeño. Y la realidad es que es un mercado muy, muy grande. Es una industria muy grande. Es la industria de entretenimiento más lucrativa a nivel mundial. Y pues aquí en México también hacemos videojuegos. Es algo que luego dando conferencias en escuelas y en eventos que no tienen que ver con videojuegos, sorprende bastante.
Sí, y me imagino que es un tema hacer un videojuego. ¿Cuánto tiempo se tardan en pues que el videojuego quede pues como sale al mercado?
Es un espectro de tiempo muy amplio. Puede ser de semanas, meses, hasta años. Existen algunos eventos especializados en creación de videojuegos en tiempo récord, se llaman Game Jams, y en cuestión de 48 horas luego vemos resultados realmente sorprendentes.
¿Consideras, Steve, que los videojuegos tienen características que puedan fomentar al tema de la adicción, sobre todo en jóvenes o en niños o en niñas que los juegan?
Mira, realmente sí existen elementos que pueden llevar a eso. Aquí lo importante es, supongo que como en todos los elementos de entretenimiento, es que en menores de edad pues exista un buen control, una buena vigilancia por parte de los papás. Sin embargo, no todos los videojuegos son así, ni todos los videojuegos son violentos o negativos. Como mencionaba en el intro del programa, existen videojuegos con temáticas pues muy, muy buenas, muy positivas, y además también pues tiene muchos beneficios para la sociedad.
Sí, ya hay videojuegos de todo tipo, la verdad es que eso es lo que tenemos que resaltar aquí. Pero han tenido una evolución impresionante los videojuegos, y sobre todo con la tecnología. ¿Cómo son los videojuegos de ahorita, Steve? Tú que estás súper metido en el tema. Vemos que varios son, ahorita tengo en la mente, por ejemplo, Fortnite, ¿no? Pero que en la realidad es que ni siquiera sé de qué es. ¿Cómo son los videojuegos de hoy en día?
Ya, hoy en día tenemos la fortuna de que existen muchas plataformas en las cuales podemos tener acceso a videojuegos. Tenemos un gran número de consumidores en dispositivos móviles, en los celulares. Ese es todo un tipo de videojuegos. Tenemos también videojuegos que se consumen en consolas, que es como muchos empezamos con las consolas como Nintendo, Super Nintendo, etcétera. Hoy en día con consolas como Nintendo Switch, PlayStation, etcétera. Y también tenemos ahora videojuegos en realidad virtual, que es también algo bien, bien interesante. Tenemos juegos que se disfrutan de manera online, podemos jugar y tener amigos de cualquier parte del mundo. El abanico de posibilidades es muy grande.
¿Crees que los desarrolladores, y sobre todo tú, Steve, tienen una cierta responsabilidad para pues crear como también videojuegos que pues también hablen un poco de la salud mental o que fomenten como el hecho de que el tema de la adicción a los videojuegos es importante?
Sí, definitivamente. Esto varía según cada desarrollador. Hay desarrolladores a los cuales buscan trabajar proyectos que tienen algún significado positivo para la sociedad, hay quienes se enfocan solamente en el entretenimiento, hay quienes buscan hacer diferentes tipos de experiencias. Sin embargo, creo que sí es una responsabilidad. Estamos en un mundo en el cual pues existe mucha violencia, hay guerras, después de pandemia creo que muchos nos dimos cuenta de muchos problemas relacionados con la estabilidad emocional. Entonces, creo que sí es un muy buen medio por el cual podemos aportar cosas muy positivas. Y hablando de pandemia, también es una realidad que muchas personas en este estado de aislamiento encontraron en los videojuegos un refugio donde estaban seguros y donde podían, pues realmente se iba a poder volverse locos, ¿no?
Sí, totalmente. Y es eso, ¿no? También, obviamente, tenemos esa responsabilidad. No sé si existan videojuegos que pongan un límite de tiempo para jugarlos o algo como un tipo de medidas para evitar esa adicción.
Estoy seguro que sí existen, pero lo importante también es que hay herramientas por medio de las propias plataformas que lo tienen. Por ejemplo, Nintendo Switch tiene un control parental donde se puede.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast tennis ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Pueden crear cuentas de juegos para niños, para menores, y los papás pueden tener acceso, pueden controlar cuánto tiempo de juego, qué clasificaciones de juegos pueden consumir. Y al igual que Nintendo Switch, que es el ejemplo que tengo muy presente, existen estas herramientas en otras plataformas también.
No, pues es súper interesante. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero más adelante vamos a hablar un poco también de los tipos de videojuegos, un poco también de tu experiencia, Steve. No te vayas y nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, Vivi, nos vamos con Lana del Rey y su canción Video Game sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcasts desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, son las 10 de la mañana con 16 minutos y estábamos platicando con Steve Durán. Él es un desarrollador de videojuegos, de todo lo que implica precisamente desarrollar un videojuego, de qué herramientas utilizan, de la responsabilidad que tienen, obviamente, de crear pues videojuegos que pues toquen temas de salud mental, de las características que pueden fomentar al comportamiento adictivo en las niñas, en los niños, en los adolescentes. Y pues mi siguiente pregunta, Steve, sería ¿cuáles son los videojuegos que más se venden?
Los videojuegos que más se venden, yo creo que hoy en día el mercado móvil, por la facilidad de que casi todos tenemos un celular en las manos, son los dos que más se venden en tema de unidades. En cuanto a títulos en particular, pues lo que más se consume es Roblox, por ejemplo, para los chavitos. Está Fortnite, Among Us, que son juegos que son bastante populares. Sí.
Es que pero ¿qué tipo, cómo son estos videojuegos? O sea, ¿qué temas tocan? Porque yo, la verdad, si te soy honesta, recuerdo que mi juego o mi videojuego favorito de chiquita pues era Mario Bros. Pero ahora los videojuegos son muchísimo más sofisticados y tocan temas más interesantes, o por así decirlo. No sé cómo son los temas que más se repiten en videojuegos.
Okay, sí, son muy variados. Mira, una cosa que tienen en particular estos títulos que te menciono es que son juegos online. Entonces, a mí me pasa, tengo una niña de 11 años que me dice, papá, ¿puedo jugar Roblox? Es un juego que puede jugar con sus compañeritos de la primaria. Y le digo, obviamente, no, pues termina tu tarea, termina atiende a tu mascota y puedes jugar cierto tiempo. Yo creo que eso es una particularidad interesante, que estos juegos son en línea. Esto abre una posibilidad pues muy interesante. Yo creo que nosotros antes, para jugar con nuestros amigos, pues tenemos que salir a la calle, ¿no? A jugar ahí a la cuadra. Pero hoy en día ya desde su celular pueden compartir estos momentos. Y es aquí donde también es un punto bien interesante, pues, sobre todo que nosotros como papás sentamos qué están haciendo nuestros niños. Evidentemente los videojuegos son algo que puede ser pues puede consumir mucho tiempo, puedes hacer tu punto enajenar, pero luego nosotros como papás también luego tenemos otras cosas como pues otras aplicaciones de las cuales como TikTok, etcétera, donde perdemos la atención. Entonces, pero no sé si respondí un poco más la pregunta.
No, sí, definitivamente. Y pues ese, ¿cuál es el mensaje que tú le darías, Steve, y sobre todo porque estás muy metido en el tema de los videojuegos, a todos los papás que nos estén escuchando?
Pues eso, tengan mucha... pregunten a sus hijos qué están jugando, obsérvenlos. ¿Por qué no? Si están jugando, involúcrense. Si luego los niños, es muy común que se acerquen con nosotros como padres. Mira, papá, estoy haciendo esto, estoy jugando esto. Realmente involúcrense. Es importante mencionar que en este tipo de juegos hay que tener cuidado también, porque luego pues pueden platicar con personas que tal vez no son niños de su edad, etcétera. Entonces han habido grandes esfuerzos por parte de las plataformas de nuevo para mitigar estos riesgos. Sin embargo, yo creo que al final del día la responsabilidad cae totalmente en nosotros como papás.
Sí, definitivamente. Eso que mencionabas, pues, es muy interesante y también de mucha alerta. Pero bueno, ya luego discutiremos ese tema porque merece un programa entero. Steve, ¿cuál es el mayor desafío que has enfrentado al diseñar, pues, un videojuego? Porque me imagino que, pues, también es un poco complicado. Yo sé que es todo un equipo el que lo diseña, pero, pues, hasta en la historia, ¿no? ¿Cómo le hacen para diseñar todo el videojuego?
Bueno, yo empecé desde muy chiquito queriendo hacer videojuegos y en ese momento no existían las herramientas. Entonces era un primer filtro. Para cuando yo era niño, por allá en los 90s, querer hacer videojuegos era como querer ser astronauta. Hoy en día las herramientas ya están en internet, ya están al alcance de todos, son gratuitas y es que podemos hacer videojuegos. Eso fue un primer desafío. El siguiente desafío es si queremos que nuestro videojuego tenga una audiencia que realmente competimos contra el mundo. Como mencionaba, en México hacemos videojuegos y el desafío que tenemos como industria en México es que es una industria relativamente joven. En otras partes del mundo, como Estados Unidos, Europa, ya generaciones anteriores han venido desarrollando videojuegos. He tenido la oportunidad de platicar con personas en conferencias internacionales, personas de Europa, que me han dicho, es que mi papá trabajaba en Atari. Uh-huh. Y pues nosotros en México pues no tenemos esa experiencia, la gran mayoría no tenemos esa experiencia ya desde nuestros padres desarrollando videojuegos. Y pues básicamente es eso. En cuanto al técnicamente, pues ya es posible. En México tenemos las herramientas para hacerlo. Y finalmente, algo que buscamos es un diferenciador. ¿Por qué? Porque existen miles de juegos, al día se publican miles de juegos, y lo que se busca, pues, es aquello que pueda ser diferente en su proyecto para que llame la atención al consumidor final.
Eso, y es que ahora hablamos de inteligencia artificial, de cómo ha evolucionado la tecnología. Bueno, ¿cómo ves la industria de los videojuegos en los próximos 5 o 10 años, Steve?
No, hombre, pues la verdad es que ha venido evolucionando de manera, pues, a pasos agigantados. en los 70 empezaron a hacer los primeros videojuegos, 80 ya se veían consolas como Game Boy, etcétera, luego 90, 2000, hoy vemos videojuegos que ya parecen una película real en cuanto a tema de gráficos. Tenemos también estos temas de que se puede jugar online, con inteligencia artificial, que no, también es un tema ahí un tanto controvertido en la creación de videojuegos. Sin duda ofrecen y estarán ofreciendo herramientas muy potentes. Realmente, pues es muy impresionante lo que se ha logrado. Y en 5 años, pues la verdad es que no alcanzo a poder dimensionar hasta qué punto llegaremos, pero la tecnología pues es muy importante y ayuda para todo esto.
Me imagino que tú, pues obviamente, juegas, eres gamer también. ¿Cuál es tu videojuego favorito?
Una cosa bien interesante es que yo hoy en día no juego porque no tengo tiempo, porque estoy desarrollando proyectos, estoy con la familia. Sin embargo, bueno, respondiendo ya completamente, mi saga favorita es The Legend of Zelda, que son juegos que de Nintendo, que empezaron desde los 80, hoy en día siguen creando nuevas entregas. Y bueno, esa sería mi saga favorita, Zelda.
Sí, es que, bueno, como lo decíamos, ya hay una variedad impresionante. La verdad es que en mis épocas pues no teníamos tanta variedad, pero el tema de la tecnología y la inteligencia artificial pues seguramente va a provocar que en los próximos años pues tengamos todavía más variedad, Steve.
Sí, definitivamente. Seguramente existirán nuevas plataformas. Tal vez va a haber algún dispositivo donde te conectes y te cambie toda tu realidad y tú estés en cuerpo y mente en algún proyecto ahí jugando alguna aventura, luchando contra dragones, etcétera.
No, imagínate. No, pues ya estaremos entonces hablando contigo en más ocasiones. Gracias, Steve Durán. Él es desarrollador de videojuegos. Y más adelante, regresando de la pausa, vamos a platicar justamente con Lorena Barrera. Ella es gamer, pero además es psicóloga y activista de la salud mental para hablar de todo lo relacionado con la adicción a los videojuegos. Nos vamos a la pausa, Pame.
Así es, Vivi con Tim Song, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos, como ya les decíamos, estamos platicando de los videojuegos. Recientemente se celebró el Día Mundial de los Videojuegos, fue el 29 de agosto, si no mal recuerdo. Y al conocer
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blast tennis ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Este día nos pareció importantísimo poner sobre la mesa este tema que significa una parte de la vida de todas las mamás y de todos los papás cuando tienen hijos adolescentes en la pubertad y en la infancia casi pubertad. ¿Tú jugaste videojuegos?
Sí, la verdad es que yo sí jugué videojuegos. No fui tan constante en los videojuegos, pero sí, y me acuerdo de jugar los que antes conocíamos nosotros, ¿no? Que eran mucho más, ya no son tan sofisticados como no, los de hoy en día, que hoy en día no tengo idea.
En la prehistoria, cuando yo era niña, mi hermana y mi cuñado se fueron a vivir a Estados Unidos y me trajeron uno cuyo cable era como del teléfono que ya tampoco conocen, de este cable como espiralito, el control se conectaba a la consola. y el único objetivo era hacer hamburguesas. O sea, ponías el pan, ponías la catsup, ponías la carne, ponías el queso, después la mayonesa, después el otro pan. Ese era el objetivo. Y después vino Nintendo, Super Mario, Mario Bros. El tapete en el que corrías realmente, la pistolita para dispararle a discos. Pero los juegos de video, pues creo que como la misma sociedad, se han modificado muchísimo y vale la pena hablar de ellos y de lo que significan para bien y para mal, porque pues porque tienen, como todo, una dualidad ahí.
Y ahí hoy en día con el tema del internet, ¿no? Y de cómo ha avanzado la tecnología y de qué papel juega el internet ahora en los videojuegos, cómo te comunicas con alguien con el que estás jugando
los
videojuegos.
Que eso tiene, ¿no?
¿No? Porque antes, y lo decíamos, Dani, yo quería jugar un videojuego y pues invitaba a mi amigo a mi casa. Ahora es muy diferente, ¿no?
Sí. Está con nosotros Lorena Barrera Jiménez. Ella es psicóloga y activista de salud mental. ¿Cómo te va, Lorena? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, sobre todo por este tema.
Hay una dualidad en el tema de los videojuegos, porque quienes los satanizan tampoco saben que hay una parte que puede ser considerada hasta positiva.
Sí, de hecho el tema de... siempre ha sido como que el estigma de los videojuegos, que más o menos eso mismo pasaba con los Pulp Fiction, de que decían, los niños se la pasan leyendo ficción, y después fue, los niños se la pasan viendo televisión, ya después fue, los niños se la pasan jugando videojuegos. Entonces sí hay una parte de estigma de que se cree que no tiene nada positivo, pero de hecho sí, incluso puedes hasta hacer carrera de videojuegos.
¡Órale! ¿Cómo es eso?
Puede ser tanto, o sea, yo incluso trabajé como artista técnica, o también puede ser como un jugador profesional, o también puede ser como incluso hasta game tester, probador de videojuegos. O sea, de ahí hay bastante trabajo, la verdad.
Lore, ¿cómo empieza? Tú eres gamer, a ti te gusta jugar también,
súper,
¿no?
Ajá.
Y tú también eres psicóloga, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves hoy en día? Y sobre todo esta parte de ¿cómo saber si tienes una adicción a un videojuego?
Realmente hay un debate sobre qué tanto se le puede llamar adicción, o más bien algunos que preferimos llamarle uso problemático, porque aunque sí hay conductas adictivas que sí se pueden asemejar, por ejemplo, hay que hacer una diferencia con los juegos de azar, ¿no? Que es la ludopatía, no se trata tanto de eso. Podría ser como más bien una manifestación de un problema que hay detrás, por ejemplo, un niño que está sufriendo bullying en la escuela, que no tiene realmente, sus padres no están en casa, está solito y necesita entretenerse. Entonces yo fui una de esas, ¿no? Y por mucho tiempo uno no sabe cómo manejar su tiempo ni cómo manejar sus prioridades, y ya de pronto se convierte en lo único bueno que sabes hacer y también el único mundo con el que te puedes conectar, y hasta puedes hacer amigos, pero también pues siempre con todo hay una relación que se puede volver tóxica. Entonces podríamos decir de que empieza a haber un problema cuando incluso ya ni siquiera lo disfrutas, que puede suceder también con el alcohol, ¿no? De que ya no, ni siquiera me gusta, o sea, ya no me estoy divirtiendo, ya nada más lo hago porque es lo único que sé hacer.
Aquí quiero hacer un paréntesis, que no es el tema y no vamos a entrar a él, pero por favor, si ustedes, mamás, papás, nos oyen y tienen hijos adolescentes o niños que estén conectados a un videojuego, que tenga acceso a la red, tengan mucho cuidado, por favor. Ese, insisto, es otro tema y le dedicaremos un programa a ello, pero los niños pueden decirte que están jugando con un niño de España y a lo mejor es un señor 60 pedófilo que está en la vuelta de la esquina y lo tiene observado. Entonces, ese es otro tema, pero muchísimo cuidado, puede ser riesgoso, aunque aparentemente no estén ni haya, digamos, relación física con esto. Un importante porcentaje de los casos de pornografía infantil es por medio de los juegos de video.
Pues internet en general.
De internet, sí, exactamente. Tengan mucho cuidado, pero insisto, ese es otro tema. A ver, Lore, decía yo que los juegos de video han evolucionado junto con la sociedad.
Sí.
¿Para bien o para mal?
Pues como todo, pues de las dos, ¿no? O sea, como no se puede tener nada 100% bonito, porque siempre va a haber alguien que haga un mal uso. O incluso, por ejemplo, también hay debates. El detalle con si es adicción o no, empezó porque en el 2002 se hizo famosa la noticia de, en Sur Corea, en Corea del Sur, pues un joven falleció tras 86 horas de jugar seguidas. Y pues completamente descuidando su salud, ¿no? Y es que también lo positivo en general de Corea del Sur es que el deporte nacional es un videojuego. Se pueden hacer carreras de videojuegos, pero pues también está esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo podemos decir de que, o sea, eso no se hacía antes? Y eso era fue en un café internet. O sea, también no es como que no tuviera conexión con otra gente. Uh-huh. Seguramente ahí había gente. Entonces creo que también tiene que ver con un aislamiento social.
Uh-huh. A ver, Lore, también como papás y como mamás y las personas que nos están escuchando, si yo tengo un hijo, ¿no? Uh-huh. Y aquí también es no satanizar los videojuegos, no pasa nada si tu hijo juega un videojuego, pero ¿cómo le podemos hacer como papás o como mamás en ese sentido? ¿Qué sí permitir o a lo mejor qué no permitir o qué decirle a nuestros hijos que hagan o qué no? ¿Poner un cierto horario o cómo le podríamos hacer?
Pues lo de poner horarios, eso definitivamente si son pues menores de, no sé, 10 años, ¿no? Pero ya cuando son adolescentes también tienen que aprender ellos mismos a ponerse sus propios límites. Como no infantilizarlos tanto, y es así de, bueno, pues solamente recuerda de que pues si no cumples estas cosas, pues va a haber un castigo que va a ser la consecuencia natural de tus actos, ¿no? Pero algo que funciona también es, y luego pues muchos papás no tienen tiempo, es adentrarse en por qué está jugando el niño. O el niño o el joven, qué es lo que le gusta, con quién se está juntando para jugar. Y pues realmente meterse a su interés. Y de hecho, incluso no nada más con videojuegos, ¿no? Meterse a todos sus intereses y ver si realmente está teniendo un problema. Si es que, pues también como le pasa a los adultos, ¿no? Estoy procrastinando esto que tengo que hacer. Yo estoy viendo una serie de Netflix. Que pues eso nos pasa a todos, ¿no? Pero pues también, también enseñarle con el ejemplo de, ok, mira, Yo tengo que hacer esto que no quiero hacer y tú tampoco quieres hacer lo tuyo. Lo vamos a hacer y después vamos a hacer algo que nos gusta. Más como con el ejemplo.
Ahora, ¿se puede ir confundiendo un poco el videojuego con la realidad? Me refiero a algunos casos que hemos conocido en juegos de video violentos que provocan que el niño sea violento en su entorno escolar, en su entorno familiar.
Depende más del entorno. O sea, si tienes una persona completamente aislada.
O sea, no, señora, su hijo no es violento por el videojuego, sino ajá, seguramente por un montón de cosas alrededor de.
O sea, definitivamente sí hay como cuando no conoces de un tema y lo único que ves es en el videojuego, pues definitivamente esa va a ser tu perspectiva, ¿no? La del videojuego. Entonces también depende de fomentar la curiosidad del niño de conocer en qué se basó ese juego, por ejemplo. O sea, mira, ¿te gusta este juego de guerra? ¿Qué es el Call of Duty? Uh-huh. O sea, mira, pues también hay historia en este juego. Vamos a ver un documental que trata de eso, ¿no? Entonces también como meterle curiosidad al niño a través de los videojuegos también puede funcionar, como en los juegos de hecho hay una película basada en una historia real de un chavo que jugaba un juego de carreras que se convirtió justamente
en un corredor profesional. Ajá. Sí, claro. Es buenísima. Sí. Gran Turismo.
Justamente. Mm. Sí, sí.
¿Qué pasa con los videojuegos de hoy en día, Lore? Porque hablamos de muchos que tengo en la mente porque los conozco, no sé de qué se tratan. Fortnite, ahorita se me viene a la mente que es como sí, el que más.
¡Qué locura! Fortnite, ¿no?
Sí, o sea, es. Pero, ¿qué pasa con estos videojuegos? Hay algunos que podrían ser. Es que no quiero usar la palabra adictivos, pero que podrían. Que los niños lo quieren jugar todo el tiempo o algo así.
Es que tiene. Y de hecho, no nada más niños, ¿no? También muchos adultos. De hecho, los sí, mayores compradores son de 30 para arriba. Lo que pasa tiene mucho que ver con, quiero que se queden con la palabra logro. Mucha gente le hace falta sentir el logro en las cosas que hace. Y el videojuego te lo da muy fácil. Uh-huh. Incluso aunque te pone una dificultad, por eso incluso dicen, de los juegos más difíciles es el Dark Souls. Hay gente que dice que incluso eso le ayudó con su depresión. Porque pasarlo es muy difícil y sentir que lo pasaste es sentir un logro yeah, personal. Entonces, es justamente esto de la dopamina, ¿no?
Qué interesante.
La dopamina tiene que ver con el logro.
¿Cuál es la recomendación que tú le darías a una mamá, a un papá? ¿A qué edad comprarle la consola? ¿A qué edad abrirle?
Bueno, incluso yo lo jugué. De hecho, yo lo jugué porque se lo recomendaban a mis hermanos porque tienen TDAH. Recientemente a mí me diagnosticaron TDAH apenas a los 4 años. O sea, ellos lo empezaron a jugar a los 4 años, yo a los 6. Entonces, el problema no es tanto desde qué edad se empieza, sino que el niño tenga acceso a otras actividades que realmente sean estimulantes y con las que conectes con el niño y el niño conecte con otras personas, pues tener algo más, algo divertido además de eso.
Equilibrio, como todo.
Claro.
Lore, gracias por haber estado con nosotros.
Ay, muchísimas gracias por invitarme.
Es Lorena Barrera y es gamer, ella es psicóloga, es activista de la salud mental.
Yes.
Y seguimos con el tema de los juegos. ¿Cuál es tu favorito?
Ah, ahorita me gustan los que son, tienen nombre de colores, celeste y gris.
Y también publicas muchas cosas en tus redes sociales de este tema.
¿Cuáles son?
En general hablo mucho de trauma y disociación.
¿Pero tus redes?
Mis redes sociales, Long Soul System.
Long Soul System. Gracias, Lore.
Muchas gracias.
Long Soul System. Pausa, volvemos.
Así es, Dani, nos vemos a la pausa con Ride a través del 103.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos para Oídos Curiosos.
Bueno, estamos de regreso, 10 de la mañana con 46 minutos, Dani. Y pues ya, México terminó en la posición 30 del medallero de los Juegos Paralímpicos con 17 medallas, 3 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Hoy es el último día, Dani, que vamos a hablar de los Juegos Paralímpicos. Saben que durante la semana pasada también, pues, les traje estas historias que merecen ser contadas de atletas mexicanos, sí, pero también de atletas de todo el mundo, porque tienen historias espectaculares. Y quería empezar con el tema de las medallas, porque la verdad es que la participación de la delegación mexicana fue muy, muy destacable. Quedaron en el lugar 30 del medallero, pero pues hay que decirlo, fue muy por debajo de las conseguidas en Tokio 2020, donde lograron 22 medallas, 7 de oro, por cierto, aquí solo lograron 3 de oro. Y bueno, pues a destacar también la participación de China, que sumó más de 200 medallas y casi 100 de oro, el doble que el segundo lugar en el medallero en los Juegos Paralímpicos. La verdad es que China siempre hace un papel espectacular, tanto en los Juegos Olímpicos como en los Juegos Paralímpicos. Hay atletas chinos que es impresionante verlos y ver su participación en los Juegos Paralímpicos. Sobre todo, ahorita se me viene a la mente un nadador, qué impresionante cómo ganó muchísimas medallas de oro. Y bueno, hoy les traigo la historia, Dani, de Hunter Woodhull. Él seguramente se acuerdan porque es una imagen que le dio la vuelta en los Juegos Olímpicos de París, de Hunter abrazando a Tara Davis. Ellos son estadounidenses y Tara pues ganó la medalla de oro en la prueba de salto en largo, atletismo, y pues justo se ve a Hunter en la porra, ¿no? Pues llegar y acercarse a Tara, y fue una imagen que le dio la vuelta a los Juegos Olímpicos y obviamente a las redes sociales. Pero es interesante la historia de Hunter porque él nació con una condición que obligó a sus padres a tomar la decisión de amputarle ambas piernas a los 11 meses, y él desde muy pequeño pues le encantaban los deportes y trató pues de ver en cuál deporte destacaba. Él siempre ha sido muy bueno para el atletismo, y lo impresionante es que pues obviamente cuando era chiquito tenía que competir con atletas que obviamente no tenían esta discapacidad. Él, como ya les decía, pues tiene dos prótesis en las piernas, pero era tan impresionante y sobre todo como las ganas que le echaba al deporte, que de hecho los coaches decían que él iba a llegar muy lejos porque le echaba muchísimas ganas a este deporte. Bueno, obviamente después empezó a participar en los Juegos Paralímpicos y conoció a Tara en una concentración en Idaho. Pues ahí ella se acercó a darle un abrazo y de ahí surgió el amor. Durante mucho tiempo estuvieron como amor a distancia, y pues en el 2022 se casaron. ¿Y qué creen? Pues Hunter también logró medalla de oro en los Juegos Paralímpicos en la prueba de los 400 metros, y otra imagen que le dio la vuelta a las redes sociales y al mundo fue pues ahora Tara en la porra acercándose a su esposo y dándole ese abrazo de felicitación. Y sobre todo, pues qué gran pareja que lograron los dos la medalla de oro en, bueno, Tara en los Juegos Olímpicos y Hunter en los Juegos Paralímpicos.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Es lunes y ya saben que aquí todos los días les damos un consejo para empezar la semana, un consejo de nutrición para llevar una vida más balanceada con nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. La nuez contiene una elevada cantidad de nutrientes, minerales y ácidos grasos omega 3. Es una opción de grasa saludable recomendable para incluir en tu alimentación, ya sea como snack o un acompañamiento en ensaladas o desayunos. Las nueces también son ricas en vitaminas del grupo B, sobre todo ácido fólico y B6. Es importante para el buen funcionamiento del cerebro y para la producción de glóbulos rojos en sangre. Las nueces, como todos los frutos secos, son ricas en fibra que actúan como un alimento de nuestras bacterias intestinales, mejoran la calidad de estas bacterias y al favorecer la microbiota nos favorece la salud intestinal. La dosis diaria recomendada es entre 4 y 7 nueces, que son aproximadamente de 20 a 30 gramos al día. Con esta cantidad es más que suficiente para que el organismo aproveche todos los beneficios de este fruto seco. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Pues ahí está el tip para el día de hoy. Muchísimas gracias, Katia Leal.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, vamos a revisar lo que es tendencia en México y en el mundo. Vaya que hay información. Otra vez fue un fin de semana movidito, pero empezamos con Culiacán y Sinaloa, que es la primera tendencia el día de hoy. Se registró un enfrentamiento entre civiles armados en el sector de la Campiña, esto es en Culiacán, por lo que se implementó un operativo conjunto con autoridades estatales y federales. Esto obviamente provocó pánico entre la población, sobre todo por lo ocurrido en recientes días. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, dio a conocer que dos militares resultaron lesionados, se suspendieron las clases para el día de hoy, y hoy le preguntaron al presidente López Obrador si sabía algo del tema, pero pues como la información había surgido en plena mañanera, dijo que no tenía más información. Vamos a ver qué dice el presidente mañana en su conferencia de prensa y estaremos atentos de lo que ocurre allá en Culiacán. Por lo menos ahorita sabemos que la situación ya está bajo control, está normalizada, pero bueno, se suspendieron las clases. Paro y transportistas anunciaron bloqueos para hoy en diferentes autopistas, sobre todo en la México Querétaro, en donde en estos momentos avanza una caravana de transportistas rumbo a la Ciudad de México. Está complicadísima la circulación en esta zona. Además, habían anunciado también paros en el Arco Norte y la carretera de Atlacomulco-Toluca, así que tomen sus precauciones si ustedes se dirigen a esta zona, porque en verdad se antoja complicado. Estas protestas, hay que recordar que son por la violencia y las extorsiones por parte del crimen organizado a transportistas. Y bueno, todo lo relacionado al Poder Judicial es tendencia. Poder Judicial, Senado, Noroña, Alito, 43 de 43, porque senadores aprobaron en comisiones la minuta de la reforma al Poder Judicial. Mañana será presentada al Pleno, este fin de semana. Como ya saben, hubo movilizaciones y bloqueos por parte de trabajadores del Poder Judicial en contra, obviamente, de esta reforma. Opositores se reunieron precisamente con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pero pues se dijeron insatisfechos porque pues esperaban algún cambio o alguna modificación a esta minuta. También es tendencia Yunes, porque circuló el rumor de que el panista Miguel Ángel Yunes Márquez sería el senador que votaría a favor de la reforma para darle la mayoría calificada a Morena, pero pues el PAN garantizó que el senador votará en contra. Esto es información que circuló también el fin de semana. Norma Piña, porque la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Lucía Piña, de nuevo hizo un llamado al Congreso para que se abra el diálogo y transformar juntos el Poder Judicial. Ella planteó un servicio judicial de carrera, mejoras al sistema de justicia. Hoy el presidente López Obrador, por cierto, dijo que ella está en todo su derecho de manifestarse. Andy López Beltrán es tendencia también, porque hoy el presidente aclaró las dudas que habían surgido de que su hijo Andrés López Beltrán, mejor conocido como Andy, pues se fuese a buscar un cargo o que se involucre en la política. El presidente dijo que va a participar en Morena, dijo que Andy quiere ayudar a consolidar Morena, pero que él no va a influir en absolutamente nada. También es tendencia Ricardo Trevilla y Pedro Morales, porque la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció los dos nombramientos de su gabinete que faltaban. El general Ricardo Trevilla será el secretario secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Raimundo Pedro Morales será el secretario de Marina. Inflación México es tendencia. Esta mañana el INEGI informó que en agosto del 2024 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación de 0.01% y la inflación anual se ubicó en 4.99%, un poquito más abajo de lo que registró en la primera quincena de agosto. En internacionales, Kate Middleton es la información y la noticia de última hora, porque la princesa de Gales publicó un video en sus redes sociales y un mensaje en donde dijo que completó ya la quimioterapia y que ahora estará haciendo todo lo posible para mantenerse libre de cáncer. Retomará poco a poco entonces sus actividades. También es tendencia Trump y Kamala Harris. Mañana tendrán el primer encuentro en el segundo debate presidencial de Estados Unidos de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Y pues Trump y Virgen de Guadalupe, porque el expresidente Donald Trump pues publicó en sus redes sociales una imagen de la Virgen con el mensaje de feliz cumpleaños, María. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. También es tendencia, por cierto, la Casa de los Famosos, todo lo relacionado con la Casa de los Famosos. Y nos vamos escuchando a Kendrick Lamar, porque anunció que será el responsable del show del Super Bowl. Nos escuchamos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.